En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa informativo, a vuestro programa Queremos Saber. Nosotros hoy, bueno, pues como veis, tenemos de todo en nuestra programación habitual, porque ya tenemos ese ambiente festivo, pero eso no quita a que sigamos también conociendo el trabajo que realizan otras entidades, y más hoy, 5 de diciembre, el Día Internacional del Voluntariado, qué mejor que acercarnos al trabajo sobre lo que viene siendo la integración, la cohesión social, la convivencia necesaria para que todas las personas que viven en el territorio, ya sea, pues, buscando las mismas oportunidades, no importa su raza, su cultura, su sexo o su religión. Bueno, pues me estoy enrollando mucho, pero es que yo quería acercarme a Fundación Cepain, que ya tengo aquí a nuestros invitados de hoy. Tenemos con nosotros tanto a Irene Ruiz. Muy buenas tardes, Irene.
Hola, buenas tardes.
Ella es técnica de proyectos en Fundación Cepain, pero viene muy bien acompañada. Viene acompañada de un voluntario, de Boris Sango. Hola, Boris.
Hola, muy buenas tardes.
Y es verdad, me estoy enrollando mucho porque, ¿quién no conoce? Ya Fundación Cepain viene siendo parte del elenco de entidades sociales que trabajan en el territorio buscando esa sociedad más justa, más igualitaria, sobre todo que no queden en palabras vacías, ¿verdad? Que se haga y que se conformen hechos. Hoy, Día del Voluntariado, Día Internacional del Voluntariado, queremos también reivindicar la importancia de ese gran equipo humano que trabaja, como por ejemplo en Cepain, ¿no? Uh-huh. Llevando y enriqueciendo esos proyectos, programas, iniciativas que desarrolla. ¿Tú cuánto tiempo llevas de voluntario, Boris?
6 meses ya, pienso. Sí.
¿Ya 6 meses? Oye, que se dice pronto, pero... Uh-huh. ¿Y qué te llamó para tener esa vocación de voluntario?
Pues...
¿Qué te impulsó?
Lo que me impulsó es que, en cuanto africano, primero he visto que Cepain es una entidad que trabaja para los derechos humanos, y como llegan aquí a España cada vez más inmigrantes que a veces no saben de la lengua, y como yo hablaba ya un poco de español y francés, he pensado que el hecho de poner este conocimiento de las dos lenguas para ayudar en la traducción podía ayudar a la integración social de aquellas personas.
Sí, es verdad, porque, Irene, vienen muchas personas de otros países y no solamente es el desconocimiento del territorio, sino hasta del idioma, ¿no? De sí. La cultura, del saber moverse, una mano tendida, encontrar un amigo o una amiga que sí. Les conduzca para buscar pues esas personas que le pueden echar una mano.
Sí, hay una barrera lingüística importantísima, porque vienen personas de muchísimos orígenes, y gracias a personas como Boris, que además tú hablas francés y además hablas también
inglés un poquito,
es decir, que sí. y además un chico también que viene de fuera y también consigue llegar mejor a los chicos,
claro,
que vienen,
ya ha pasado por ese proceso, ¿no? Tú has venido de otro país.
Sí, he venido vengo de Camerún, pero para estudiar.
Sí, él viene como
estudiar,
estudiante.
Que no es que venga como rebotado de otro país. Tú venías con esa clara intención de seguir y de continuar tus estudios en España.
Exacto.
Muy bien, muy bien. Bueno, de eso tenemos que hablar, pero vamos a situarnos, si te parece, Irene, porque sabemos, como técnica de proyectos de Fundación Cepain, estamos hablando de una entidad del tercer sector, de acción social, y además, bueno, pues integrada en la red española de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Sí. Todo esto que no quede, ya digo, en palabras vacías, sino que se sepa que lleva una trayectoria de muchísimos años ayudando a esas personas, ya sean personas migrantes o refugiadas, que han venido rebotadas de otros países buscando ese porvenir, ese futuro mejor. Sí. Pero aún así, bueno, pues ese trabajo de integración lo realiza Fundación Cepain ya hace mucho tiempo.
Sí, y además ya no solo a personas refugiadas, a personas migrantes, también trabajamos con mujeres, con menores, en centros educativos, con personas mayores, incluso en tema de salud también. Al final, lo que hace la entidad es intervenir con personas en situación de vulnerabilidad. Que bien es cierto que nuestra, por así decirlo, especialidad es trabajar con personas refugiadas, personas migrantes, la realidad es que abarcamos a todo tipo de colectivos que estén en situación de vulnerabilidad,
¿verdad? Que están en esas condiciones de vulnerabilidad que estamos ahora haciendo referencia.
Sí.
Bueno, pues una gran oportunidad para también, como hoy día 5, focalizar en la importancia del voluntariado, porque ¿qué labor es la que hace un voluntario o voluntaria en tu caso? ¿Qué cometido tienes? ¿En qué trabajas dentro de la fundación?
Bueno, dentro de la fundación es que me pongo a la disposición de casi todo lo que hay que hacer. Actualmente soy cuidador voluntario, vivo en un piso donde tengo como meta principal, ¿verdad?, que haya buena convivencia en el piso y que los chicos estén
¿cuántos
bien.
¿Cuántos en el piso? ¿Cuántos?
Somos 7 en el piso y llevamos la vida muy bien porque intentamos convivir y eso es mi papel en el piso. Si un chico tiene algún problema, intento avisar a un miembro del equipo técnico. Y además de eso, cuando se organizan actividades o eventos, yo siempre quiero colaborar en cuanto voluntario y para transmitir también esta cultura que llevamos en nosotros.
Porque es verdad, la convivencia es fundamental, ¿verdad? Sea el territorio que sea, lo importante es convivir en paz.
Exacto.
Entre, como siempre decimos, ¿no?, las personas que viven en el mismo territorio, en la misma barriada, en la misma zona. Que ya no estamos tampoco hablando de allá grosso modo, ¿no?, sino en los pequeños círculos en donde nosotros cohabitamos con otras personas. Y para eso se llevan a cabo diferentes programas, Irene. Muchos programas son los que lleva a cabo CEPAIN, pero me gustaría también a profundizar en lo que viene siendo la prevención de la discriminación, del racismo, porque en ese tema hay que seguir incidiendo.
Sí, y además es súper necesario. En CEPAIN ahora mismo estamos llevando a cabo un programa que es el programa Desactiva, que es un programa de sensibilización, que lo que pretende es ofrecer herramientas a jóvenes, a adultos, a lo que es la ciudadanía en general, para la prevención de los delitos de odio, de los discursos de odio, racismo y xenofobia.
¿Nos centramos? ¿Qué son los delitos de odio? ¿A qué podemos llamar delito de odio? O, bueno, lo que siempre suele aparecer, ¿no? ¿Cuándo es un delito de odio? Porque hablamos de discursos de odio en general, pero ¿cuándo se convierte en delito?
Bueno, es cuando hay una intencionalidad, ¿no?, de una persona, bien a través de una acción verbal o de una acción concreta, de discriminar a una persona por una cuestión, como puede ser una cuestión racial, de origen o cultural. Entonces, el programa Desactiva lo que quiere es incidir con y por las personas, generando acciones, siempre desde una base comunitaria, para luchar contra estos delitos de odio, los discursos de odio, racismo, xenofobia. Además, en todo tipo de ámbitos, no solo estamos hablando de intervenir con chicos que vienen de fuera, sino en las escuelas, por ejemplo, ya se generan y se fomentan actitudes y discursos que pueden ser racistas y xenófobos. Entonces, bueno, el programa lo que pretende es trabajar también con estos chicos a través de, pues eso, de acciones comunitarias, como ha comentado Boris.
Os acercáis a las propias entidades, ¿no?
Y a las
hacerles
personas.
Reflexionar un poco de cómo es el comportamiento eso habitual, el día a día.
Sí, eso es. Y, de hecho, ahora mismo en el programa Desactiva aquí en Huelva, hemos llevado a cabo muchas acciones y próximamente va a tener lugar la celebración de un Film Festival que va a ser en Madrid la semana que viene, el día 13. Y para nosotros es muy importante porque supone un punto final al programa, ¿no? A lo que es la iniciativa Desactiva. No final de que finalice, sino como un recorrido de todo el año, ¿vale? Y nos vamos a reunir todos los técnicos del Desactiva allí en Madrid. El Film Festival es un concurso audiovisual en el que todas las personas...
Ha habido un proceso, ¿no? Porque cuando hablamos ya de Madrid, exponer ya lo que viene siendo ese broche final de esta iniciativa. Pero ha habido todo un proceso en este certamen audiovisual online. Empezó primero haciendo calado, porque los participantes, ¿de qué edades estamos hablando? ¿De qué habéis ido incidiendo?
Pues,
¿qué perfil es el que buscabais?
14 a 25 años, lo que pasa que luego hay categorías que son libres, que pueden participar, por ejemplo. Porque es que, claro, dentro de todo esto hay categorías, está la categoría de TikTok, de microcorto, de spot publicitario, y concretamente el de TikTok es una categoría en la que se pueden presentar personas de cualquier edad. La idea es generar contenido audiovisual antirracista, ¿vale? Y que lo presenten a este Film Festival.
Ahí que... está. Bueno, ¿cómo ha sido la participación? Porque sabemos que ha terminado precisamente este domingo pasado, el 27, ¿no?
Sí, sí. Ha habido muy, muy buena participación. Ya de todas maneras, para la semana que viene lo veremos y lo materializaremos. Pero tengo constancia de que ha participado muchas personas. Hemos contado también aquí en Huelva con los chicos, los alumnos del Pablo Neruda, que han hecho un trabajo increíble.
Oh, sí,
vamos,
sí.
Yo estoy contentísima. Es un grupo motor potentísimo que con ayuda del profesor, de todo el material con el que contábamos...
Muy vamos, involucrado además, sí, ¿verdad?, en esos temas.
Sí, además son chicos jóvenes que tienen eso, que se involucran mucho, que son muy conscientes de la necesidad que hay de sensibilizar en este ámbito.
Boris, podemos decir, bueno, los medios de comunicación, desde luego, son protagonistas, ¿no?, a la hora de difundir, pues, esos fake news, esos bulos, o bien exagerar noticias, incluso atacar o inventar, ¿no? En muchas ocasiones, más que favorecer, desfavorecen la situación de igualdad, ¿no? Yo creo que causan con esa actuación muchas veces que se haya todavía más crispación en el ambiente. Las redes sociales también han influido mucho, ¿verdad?
Exacto, que bueno, las redes sociales hoy en día son uno de los medios que todo el mundo sigue. Aún los que tienen ya una edad mayor siempre están en las redes sociales y eso nos puede influir positivamente o negativamente. Y como nos influye negativamente, también podemos pasar por esas redes sociales para combatir lo malo. Entonces, creo que esa es la idea.
¿Tú has vivido alguna situación de lo que estamos hablando ahora, de racismo, de xenofobia?
Alguna vez sí. Y bueno, es que yo no lo hacía caso porque... A mí me da igual. Es que había ido a una discoteca, quería entrar, pero no me dejaban entrar porque soy negro y, bueno, solo quería disfrutar, no pedía mucho más, quería disfrutar y, bueno, no me dejaban entrar y me fui a mi casa a descansar.
Sí, qué remedio, ¿verdad? Claro. Sí. Pero sí es verdad que todavía nos llama mucho la atención, Irene, que hoy por hoy, incluso entre los jóvenes, ¿no?, que sabemos que tienen esa apertura de mentes, se pueden producir esas circunstancias.
Pero muchas veces yo creo que es por desconocimiento. Y además, yo y mis compañeros lo hemos podido comprobar. Cuando nos acercamos a las personas jóvenes, a los chicos jóvenes, como te he dicho, en las escuelas, por ejemplo, los institutos, y simplemente preguntamos, bueno, ¿qué es un MENA? ¿Vale? O generamos eso, preguntas abiertas, nos damos cuenta de que muchas veces les falta información y que ese desconocimiento da lugar a eso, a generarse situaciones racistas y xenófobas. Si a eso se le suma que están en continuo contacto con las redes sociales, que al final es una ventana súper amplia, que puede ser muy positivo o muy negativo, como ha dicho Boris, que cualquier persona... puede generar noticias y sin ni siquiera comprobar si son certezas.
Sin fundamento
eso
ninguno.
Es. Claro. Y que pueden ser pues perfectamente fake news, ¿no? Y cuando, por ejemplo, nosotros le hemos mostrado fake news en temática racista y xenófoba, muchos de estos chicos generalmente se lo han creído por desinformación, porque cuando hablan de MENA creen que es MENA, por ejemplo, te pongo el ejemplo de MENA, pero puede ser cualquiera, ¿no? Cuando hablan de MENA se creen que es una persona en concreto, un perfil concreto, ¿sabes?
Lo que nos venden, ¿no?
Eso es.
Muchas veces en las noticias.
Eso es súper estigmatizado. Entonces yo creo que la clave es educación, sensibilizar a estos chicos, la importancia de verificar las noticias y cómo, y sobre todo informarse, claro.
¿Por qué es importante intervenir cada vez a edades más tempranas? Porque sabemos que, bueno, que ya la sociedad en sí... Cualquier noticia o titular ya nos llama, ¿no? O incluso cualquier comentario, muchas veces en el autobús, cuando se habla de ilegales, ¿no?
Sí.
Que hablan de personas que han llegado a un país y tachan de personas inmigrantes ilegales o en vez de personas indocumentadas, que realmente lo que les falta es ese documento.
Sí, totalmente.
Pero ya hablamos en general de personas que llegan, que nos invaden, que ¿no? Ese alarmismo que se está creando.
Sí, sí, sí. Como si fuera esto una época medieval, ¿no? Que nos invaden.
Por eso digo, ¿por qué hace falta ya hacer este tipo de iniciativas
con
los jovencitos?
¿No? Pues porque principalmente porque cada vez los chicos acceden a las redes sociales más jóvenes. y cada vez tienen acceso a un teléfono móvil y a una información en el que no saben realmente si es cierto o no. Entonces, para nosotros es importante intervenir con estos chicos y enseñarles de que, bueno, primero de que no todo lo que sale en internet es real, y luego incidir especialmente en la temática de racista y xenófoba, que bueno, que hay que ver la veracidad de estos temas. Y luego, segundo, porque cada vez hay más presencia, ¿no?, en las escuelas, y entonces cada vez, y gracias a ello, podemos contar con escuelas más interculturales o más multiculturales, ¿no? Entonces, lo que hay que intentar un poco es que no se generen actitudes racistas y xenófobas entre los compañeros y compañeras.
Muchas veces es el conocimiento, ¿no?, lo que nos vaya poniendo a todo, o perderse miedo a ese acercamiento. Es el conocer las culturas, porque si nos conocemos ya vamos como cogiendo más confianza.
Sí, sí, eso es.
Este programa en sí, o este proyecto, desactiva.org, sabemos que va encaminado, ¿no?, a eliminar ese racismo, esa xenofobia, pero quisiéramos conocer, ¿no?, que ahora es la primera vez que se ha puesto en marcha, pero sobre esta lacra venís trabajando ya hace mucho tiempo.
Bueno, es por primera vez se ha puesto en marcha en Huelva. Uh-huh. CEPAIN lleva trabajando en el Desactiva a nivel de los medios de comunicación y como una iniciativa más de sensibilización ya años atrás. De todas maneras, al final esto es una cosa transversal en toda nuestra intervención, no solo en el Desactiva, sino en todas las personas que pisan CEPAIN y que trabajan por y para las personas. Esto es algo transversal. O sea, es fundamental trabajar desde una perspectiva intercultural, de cohesión social, de convivencia, por y para la persona, ¿no? Entonces, el desastre...
Desde todos los proyectos, quieres decir, ¿no?
Sí,
ya sea en ciudadanía, ya sea en...
El desactiva lo que hace es generar un marco a esa sensibilización e incluso generar acciones concretas. Pero la realidad, como tiene que ser, es que nuestra intervención, todos nuestros programas, en todas nuestras áreas, intervenimos con estos valores, por supuesto.
Boris, en estos 6 meses que estás ya, bueno, pues imbuido, ¿no?, en Fundación CEPAIN y ayudando también a esta entidad, ¿has visto cómo ha ido, bueno, pues cambiando, transformándose la situación? ¿Has visto cómo la gente pues va perdiendo ese miedo que estamos comentando a conocer a otra persona que es diferente a mí?
¿Pues puede repetir la pregunta, por favor?
Si en ese tiempo que estás trabajando, ¿no?, en esta iniciativa, ¿no?, también en Desactiva ahora, que es lo que estamos comentando, evitar pues la xenofobia, el racismo, la discriminación en general, ¿has visto que las personas van perdiendo ese miedo? ¿Ya la gente se acerca más a personas que no son iguales al resto de la gente, ¿no?
Sí, creo que el cambio es obvio, que con el trabajo que hace ese país, la gente va acercándose mucho más a las personas extranjeras, porque estamos poniendo de pie programas que pueden permitir que la gente se pueda unir. Por ejemplo, con la música. De hecho, con ese país hemos intentado pensar un grupo musical típicamente africano, que no solo haga músicas africanas, pero que se juntará a otros grupos, a lo mejor europeos, para que el resultado de la música no sea africana, tampoco europea, pero intercultural. Y creo que el cambio ya se puede observar.
Sí, al final es también eso, ¿no? Fusionar estilos, mezclarse, ¿no?
Sí, claro.
Y mezclar también todas las culturas, aunque sea en ritmos, que eso también es algo que aboca a participar.
Sí, de hecho, lo que comenta Boris, de todas estas iniciativas comunitarias surge un grupo en el que se unen un montón de participantes y voluntarios y generan eso, un grupo musical con música tradicional, y a través de la música conseguimos, de verdad, es increíble ver los ensayos, ver las actuaciones, porque chicos que apenas hablan el idioma, y esto es real, consiguen conectar a través de la música, y es que se me pone los pelos de punta, porque es que es increíble lo bonito y la situación tan, o sea, y lo guay, no sé, es que a mí
que
me
se
encanta,
consigue, ¿no?
Sí,
al
eso
final
es.
Dando ese paso.
Y bueno, y de hecho ellos, ya lo comentaba Boris, han tenido oportunidad de tocar en varios eventos.
¿Dónde? ¿Dónde habéis tocado?
Hemos tocado en Olea por primera vez, y luego en el Parque Antonio Machado. Sí. Y creo que hace un par de días que tocamos ahí en la Plaza de las Monjas, sí. También con otro grupo musical, un sí. concierto para demostrar a la gente que la música reúne y une. Es así bien. Es.
¿Cómo se llama el grupo?
El grupo musical con el que hemos tocado se llama Onu Jazz y el grupo africano se llama Black Style. Uh-huh. Black Style. Bueno, sí. Sí, eso es.
Sí, nos tocamos por primera vez en, como iniciativa al programa Desactiva. Tuvimos una oportunidad de tener un espacio en el Centro Comercial Olea y se generó allí un concierto de música súper chulo y también con la colaboración de Onu Jazz, que quiero mencionarlos porque gracias a ellos hemos conseguido generar estos espacios. Incluso este grupo le ha prestado instrumentos a estos chicos, que son chicos con los que no tienen instrumentos musicales porque no tienen recursos. Entonces, este grupo ha tenido la oportunidad de cederles instrumentos musicales, cederle espacios de ensayo. Es un proceso lo que hay detrás y al final el concierto musical al final es el broche
de la guinda.
Eso es.
Sí, sí, sí.
Estuvieron en Olea, como ha dicho Bori, en el Parque Antonio Machado, en la convivencia vecinal Ocupa tu Parque, y luego en el Fair Saturday de Plaza de las Monjas también, que además fue un evento que fue súper numeroso.
¿Y pensáis,
¿verdad?,
no continuar?
Sí, claro.
¿Seguís ensayando y ampliando repertorio?
Sí, bueno, de momento ya no ensayamos por las actividades, la escuela, pero cuando tenemos un evento nos intentamos reunir para preparar una cosa. Lo que pasa es que ahora hay un grupo ya muy bien determinado, pero por las ocupaciones no podemos ensayar cada día o cada vez más. Pero cuando tenemos algo que hacer, una música que proponer, nos ponemos a ensayar y el resultado suele salir muy guay.
Increíble, sí. La verdad que sí. Y ya te digo, ellos tienen que conciliar mucho, evidentemente, pero cada vez que pueden quedan, ensayan.
Claro, porque eso es aparte, ¿no?, de las obligaciones o el cometido,
sí,
que cada uno tiene.
Sí, claro, claro.
Sí, eso es. Sí, 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 sí.
Buscar encima tiempo, ¿no?, para lo que os gusta. Bueno, pues estaremos también pendientes de ese devenir de ese,
claro,
grupo.
Si los invitáis aquí a generar un espacio con vosotros, nos serán, claro, encantados, la verdad.
De eso quería hablar también. Los medios de comunicación, al igual que hemos hablado de que muchas veces son ellos los que alarman, ¿no?, o crean alarma también social, ¿qué intervención habéis desarrollado con ellos? ¿Habéis podido contactar con más medios de comunicación?
Desde el Desactiva, nuestra idea es eso, contactar con los medios locales de los distintos territorios, generar alianzas, porque para nosotros es muy importante que agentes como vosotros, que sois claves en la comunicación, seáis también aliados y partícipes de esta lucha antirracista y antixenófoba.
Sí, porque es cometido de todos,
claro,
¿no? Ahí ya a título,
claro,
personal, creo yo, más que profesional.
Claro, claro. Entonces, uno de nuestros objetivos también es generar esas alianzas. Y en el territorio se han generado bastantes alianzas con medios de comunicación y hay un trabajo continuo, además. Entonces, para nosotros es la gente fundamental y una gente clave en la lucha. No tendría sentido si solo fuéramos nosotros los responsables de sensibilizar y de generar esa intervención, de trabajar el racismo, la xenofobia, etcétera, etcétera.
Bueno, trabajáis
si
no contamos las herramientas,
con aliados,
¿no? Las herramientas
es,
a utilizar y el dar un poco, bueno, pues esa visión de que todo se puede conseguir con la suma de fuerzas.
Sí, eso es.
Es cuestión de todos y todas. Sí, sí. Eso sí, con el hashtag Yo Desactivo en racismo y xenofobia, ahí podemos bichear, ¿no?, todo lo que se está haciendo en pro de ese tema.
Sí, tenemos también una página web que es el desactiva.org, que hay todo tipo de iniciativas y de información. Yo animo a todo el mundo a que entre, porque además contamos también con un apartado que es el de lo más preguntado, que a mí personalmente es el apartado que más me gusta, porque consiste en que todas las personas, como tú, como yo, cualquier persona de calle, genera preguntas y la propia plataforma luego te responde, además con datos estadísticos y objetivos, todo con temática, pues eso, para antirracista y xenofoba.
Los datos,
claro, eso
se tumban cualquier
versión. Eso es, por ejemplo.
Versión.
Por ejemplo, pues no sé, ¿es real que las personas que han cometido delitos, la mayoría son personas migrantes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O cualquier otra pregunta que cualquier persona se puede preguntar y que si no se responden debidamente pueden generar eso, dinámica racista y xenófoba.
Que cuando viene un inmigrante a España...
Nos quitan el trabajo.
Exactamente, tal, ya les dan ayudas, ya nos quitan el trabajo, ¿verdad? Sí. Y mucha desinformación.
Es que es eso.
Se debería contrastar más, creo yo, las informaciones que, bueno, se venden así de fácil.
Ya a nivel general, por supuesto, y en este tema mucho más. Uh-huh. Porque está comprobado que al final, si no se informan a los chicos, y a toda la ciudadanía, se generan estas dinámicas. Sí. Entonces, bueno, la página web tiene ese apartado, luego tiene el compromiso con los periodistas, tiene mucho material audiovisual, con spots publicitarios, vídeos. Yo me parece una plataforma súper interesante para que...
Sí, y además instructiva, ¿no? Y pedagógica, sí. Que nos hace falta muchas veces también bichear en ese tipo de formatos y de foros. Conocer también, bueno, aprovechar nuestro tiempo, no solamente para navegar por esas redes así a distraernos, sino también para aprender de ellas. Eso es. Hablabas de, ya nos quedamos sin tiempo, pero en las jornadas de Madrid, este próximo 13 de diciembre,
sí,
se expondrán, ¿no?, todos esos trabajos y
además se transmitirá, ¿vale?, online, para que todas las personas en cualquier rincón del territorio puedan visualizarlo, y habrá premios.
Exactamente. Bueno, si en esta ocasión no han participado, pues seguramente, como esto tiene visos de continuar, sí, porque es necesario además en el territorio este tipo de iniciativas, pues ya estaremos pendientes. Con Hispanidad Radio contar siempre que lo necesitéis para divulgar e informar, desde luego, y si podemos, pues algo más podremos hacer. Nos quedamos sin tiempo. Gracias, Boris. Gracias, Irene.
A ti, a vosotros por darnos este espacio.
Bueno, y a continuar con esos programas y proyectos que lleváis a cabo, iniciativas que al final consiguen que esta sociedad tenga pues esos visos, ¿no?, de una sociedad más igualitaria y justa que queremos todos y todas. Gracias a todos por vuestra atención y disfrutar de este feliz puente. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.